En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Recortando para adentro, la pone Sancris, Marcelo Espósito. Marcelo Expósito. David González por dentro, sigue David, se mete entre los centrales.
¡Gol! 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 ¡De David González!
Pues con esos dos golazos del Burgos Club de Fútbol, nos quedamos un poquito incluso con las ganas de saborear una victoria que por momentos la veíamos muy cerca. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde te contamos la actualidad del equipo blanquinegro. Ya sentimos no poderlo hacer como todos los días en su tiempo y forma, que suele ser siempre los lunes cuando se publica este podcast, pero la actualidad que por desgracia nos toca vivir con esa muerte del Papa Francisco pues ha trastocado por completo la programación de COPE y también la publicación de este podcast. Pero ya estamos aquí para abordar ese empate a dos del Burgos Club de Fútbol contra el Cádiz, un empate que supo a poco al Burgos Club de Fútbol si quiere seguir soñando con ese objetivo del playoff de ascenso a Primera División. ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, hay mucho que analizar y como siempre todo ello lo hacemos de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, un empate que decíamos, a mí por lo menos me supo agridulce porque veía tan cerca ya esa victoria del Burgos que yo creo que incluso demostró más o hizo más méritos que el Cádiz para llevarse los puntos. Hablo de la segunda parte, sobre todo, porque de la primera sí que es verdad que estuvo todo bastante igualado y de hecho ese gol de Marcelo Espósito que escuchábamos en la narración de Ramón Morales hizo justicia al primer gol que anotó Rubén Sobrino para el Cádiz, pero yo creo que después el Burgos sí que fue un poquito superior al conjunto andaluz y bien nos hubiéramos merecido los tres puntos. No sé cómo lo viste tú, Luis.
Pues este año llegamos a esa salvación virtual que nosotros solemos decir, con esos 49 puntos a falta de 8 jornadas para acabar el campeonato, y hemos empatado en Tenerife y hemos empatado contra el Cádiz, que en circunstancias normales, dada la trayectoria que veníamos teniendo con esas 5 victorias anteriores y ese empate solamente, pues parece que son buenos resultados. Lo que pasa es que en esta oportunidad, claro, si queríamos aspirar a jugar por el playoff, pues lo que estamos diciendo, esos dos empatillos al final nos alejan un poquito de esas opciones, seguimos estando ahí, pero no es menos cierto que por eso saben un poquito peor. Y de cara al partido directamente decir que claro, empezamos perdiendo en ese minuto 42 con Sobrino que marcó ese primer gol, nos ilusionamos con la remontada y al final pues nos tuvimos que conformar con ese empate que de alguna forma pues perdemos opciones de jugar la temporada, al final de temporada el playoff.
Luego vamos a echar cuentas, vamos a sacar la calculadora, Luis, y vamos a ver partido a partido qué es lo que puede llegar a sumar el Burgos Club de Fútbol y si con eso nos da o no nos da para jugar el playoff de ascenso. Va a estar interesante el podcast de hoy, porque vamos a tratar muchos temas que seguro que van a generar polémica a lo largo de la semana y de lo que se va a ir hablando, pero primero lo vas a escuchar aquí, en este podcast, en COPE Burgos, en La Pizarra. Empezamos, nos metemos ya de lleno en harina con ese partido del Burgos, empate a dos contra el Cádiz. Este es el análisis que hacía del mismo al finalizar el encuentro el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Muy orgulloso del equipo, de cómo está progresando, de cómo pelea los partidos, de cómo supera, de cómo se crecen los partidos, ayudado por nuestra afición, y esto es muy importante para seguir adelante. No debemos de ir, yo no he ido nunca, mucho más lejos del siguiente partido. Este era muy importante, creo que los hemos merecido, los puntos, los de hoy. Bueno, pero el Cádiz es un muy buen equipo, con muy buena plantilla, y por momentos pues los hemos superado en muchos minutos. Con el 1-1 y con el 2-1 era cuando mejor estábamos. Pero bueno, acciones a balón parado, que el balón también se ha quedado ahí medio muerto, pues hace que nos sumemos una victoria que nos hacía mucha ilusión y que bueno, pues nos permitía seguir sumando y acercarnos todavía más a lo de arriba. Pero seguiremos intentando acercarnos lo máximo posible a esos puestos de arriba, que no es fácil porque tenemos también, aparte de los seis que hay por delante, hay dos equipos por delante también muy potentes, pero no le tenemos miedo a la categoría. Ya hemos demostrado que somos capaces de competir contra cualquier equipo y ahora focalizarnos en el siguiente e intentar ir a Miranda a sumar 3 puntos.
Bueno, pues ese es el resumen que hacía del partido. Se le veía relativamente contento con el esfuerzo de los jugadores, pero claro, ¿de qué nos sirve al final estar contento, Luis, con el esfuerzo de los jugadores si nos quedamos con la miel en los labios de sumar 2 puntos que nos hubieran venido de oro, tal y como se había planteado la jornada con las derrotas del Almería, del Huesca? Es que estaba todo a pedir de boca, Luis, para que nosotros sumáramos los 3 puntos e intentáramos soñar un poquito más con que puede llegar ese momento de luchar por el playoff.
Estamos acostumbrados a que Luis Miguel en su comparecencia siempre hace unas ruedas de prensa positiva, que parece lógico y razonable, y al final pues esos partidos bonitos que él dice, los resultados siempre son buenos. Bueno, pues le corresponde, la verdad, el intentar ver siempre el vaso medio lleno que no medio vacío. A partir de ahí, de ese Burgos 2, Cádiz 2, quiero decir yo que el Burgos salió con 2 líneas de 4 y con 2 delanteros en la parte de arriba. La línea de 4 de la línea defensiva es prácticamente inamovible. Hay Arroyo, hay Torco, Córdoba, Grego Sierra y Florian Miguel llevan muchísimas jornadas ocupando esas demarcaciones. En Anduba se va a romper dicha línea porque Arroyo, aparte de tener un problema muscular, tiene acumulación de amonestaciones. Como digo, esa línea de 4 en la línea de fondo es prácticamente inamovible. Y luego salimos con otra línea en el medio campo. Hay Espósito y Morante jugando por la parcela central. Espósito, pues es ese grandísimo jugador que se dedica a defender y a marcar. Y encima está acudiendo ahí esos metros finales con esa resolución que está teniendo, metiendo goles importantes. Empate en los momentos finales de esa primera parte no supo a gloria, porque no cabe ninguna duda que acudir al descanso con un resultado adverso no es lo mismo que acudir remontando y igualando todas las tablas. Y luego Morante para mí dio un paso adelante, porque lo veníamos reclamando, ¿no? Que sí, que con el sistema de Rami necesita meter pie, necesita morder y necesita implicarse en tareas defensivas, pero aparte de todo ello, si él quiere sobrevivir en la titularidad de este equipo, necesita aportar su categoría, y por momentos lo hizo, metió buenas diagonales, dio algún pase interior. Si Espósito generalmente juega a un toque a dos, Morante en muchas ocasiones pues lo hizo a 4, 5, 6 toques, o sea, reteniendo el balón, dando pausa, esperando que el movimiento del delantero pues coja una mejor demarcación, etcétera, etcétera. En definitiva, que bajo mi punto de vista aportó un poquito más que en otras circunstancias anteriores. Y luego en esa línea de 4, ahí David González jugó por la parte derecha, lo hizo muy bien, le dimos el mejor del partido, lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque se metió por dentro, que es la misión que a él le... o lo que mejor le viene a él. Al meterse hacia adentro, juega con su pierna izquierda, que es la fuerte. Si se mete para adentro, se mete en la diagonal anterior y está con más posibilidades de hacer gol. Y sobre todo también crea el carril para ese Arroyo, que es incansable ahí jugando y penetrando por esa banda derecha. En el otro lado, Alex Sancris pues cada vez se va sintiendo más cómodo porque se va familiarizando con esa situación. Mete los centros a pierna cambiada, que no a pierna natural, que para un servidor son más peligrosos. Pero no es menos cierto que en esta oportunidad esos centros pues estuvieron bastante bien. Él ahí luego se mete hacia adentro y también dispara. Como decimos, se va acomodando y aclimatando a esa nueva demarcación que el técnico considera que es la mejor para él. Y luego arriba, la línea de los dos delanteros, para un servidor, tanto Ferniño como Edu Espiau no son compatibles, ¿no? Sí que interesa tener un jugador que fije a los centrales y el otro que sea más de creación, más de desmarque, más de aprovechamiento de la circunstancia del jugador grandote, que es el que salta, es el que pelea, y el otro es el que va al espacio, el que juega de cara, etcétera, etcétera. Como digo yo, para mí no forman un buen tándem, porque los dos más o menos, aunque tienen sus diferencias, reúnen un perfil similar. Y luego también les perjudica el hecho, aunque en casa jugamos más adelantados que el equipo, cuanto más retrasado juegue, mayores perjuicios vienen para ellos. Son rematadores, son gente que le viene mucho mejor estar en área, que les viene mucho mejor que los jugadores de banda jueguen a pierna natural, Sancris por derecha y en este caso David González por izquierda, para centrar con sus piernas naturales. Como les cambia de pierna para jugar a pierna cambiada, pues al final, en definitiva, que el estar alejados, el que los jugadores de banda jueguen a pierna cambiada, les perjudica. ¿Y de qué forma? Pero en esta oportunidad, bueno, pues hicieron lo de siempre: el trabajar, el morder, el contribuir a la causa de que el equipo no encaje goles, aunque en esta oportunidad pues encajamos nada más y nada menos que esos 2 goles. La sorpresa para mí del partido estuvo en esos 4 goles. Yo, en mi
Navarro había dicho 0-0, 1-0, veía pocos goles, pero esto es la grandeza y la maravillosidad del fútbol, ¿no? Que cuando menos lo esperas, aunque los entrenadores hagan poco por proponer situaciones ofensivas, van los jugadores, el fútbol, el juego, y se destapan con esos cuatro goles que aparecieron nada más y nada menos en un partido de mucho centrocampismo, de ningún equipo que asuma el rol de buscar situaciones y hacer propuestas ofensivas, sino que son más bien todo lo contrario. Y en definitiva, como digo, que aparecieron esos cuatro goles que animaron y de qué forma a dicho encuentro. Y a partir de ahí, con este empate, el equipo suma 51 puntos, que estamos a 7 puntos de playoff, que lo marca el Granada, y a falta de 6 jornadas, pues bueno, tenemos las opciones que tenemos, que más adelante las valoraremos.
Bueno, pues vamos a ver qué opina el propio Luis Miguel Ramis de haber perdido esa oportunidad de acercarnos al playoff y cuáles son los objetivos que les puede proponer a los jugadores para que sigan siendo ambiciosos y que no echen al traste las 5 o 6 jornadas que restan para terminar la liga. Esto dice Luis Miguel Ramis.
La ilusión es buscar competir como lo hacemos y preparar bien el partido para ganar el siguiente. Esto es lo que es. Es inevitable que todos pensemos un poquito más adelante, si se da el caso y si sumamos muchos puntos, que hacen falta muchos puntos para poder pelear por esos puestos. Pero bueno, ya que me estáis preguntando, no sé si remota o no, eso lo verá el paso de las jornadas, para jugar un playoff que hace unos meses pues nadie pensaba en esa posibilidad. Hemos dejado por debajo un montón de equipos de mucha categoría que están pasándolo muy mal y nosotros pues hemos ido a más, estamos disfrutando con nuestra gente y seguiremos trabajando la semana con mucha ilusión, con mucha energía y con mucha ambición. Llevamos 8 jornadas sumando muchísimos puntos y quedan 6 y tenemos que ir a por ellas.
Bueno, pues 6 jornadas por delante, Luis, y esta es la pregunta del millón. Tú como entrenador es la que te tengo que hacer porque eres un experto en la materia. Y lo hemos hablado, además, justo yo creo que a estas alturas de la temporada, la pasada campaña, ¿verdad? Siempre estamos en la misma tesitura. ¿Qué hacemos cuando es probable que no nos dé para más y todavía nos quedan varias jornadas para terminar? ¿Cuáles son esos objetivos que hay que intentar plantear a los jugadores para que no se vengan abajo? Porque claro, tú puedes pensar a nivel de el propio orgullo, ¿no? Que me viene a la mente de lo que te dijo Johan Cruyff a ti en esa famosa...
nuestro prestigio está en juego.
Exactamente, pero también, claro, tú como presidente puedes decir, hombre, a mí el interés que tengo, lógicamente, es quedar en la mejor posición posible para ganar cuanto más dinero por derechos televisivos, mejor. Pero el propio jugador, ¿tú crees que le llega a interesar eso, sí o no? ¿Cómo se le puede motivar al jugador?
Bueno, pues eso es lo que tienes que establecer, lo que hemos dicho, objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. El otro día hablamos de un objetivo muy importante y es superar lo de la temporada pasada. Ese es un objetivo que todavía, digamos, que el equipo tiene muchas opciones de conseguirlo y alcanzarlo, o sea, que cada jornada pelear y pelear. El otro objetivo, lo has dicho tú muy bien, ¿no?, que es un dinero para el club y que siempre es importante. Y luego, a partir de ahí, el prestigio profesional, que siempre está en juego. Restan opciones por jugar el play-off. Yo creo que sí que hay objetivos a corto, medio y largo plazo todavía dentro, llamado largo plazo, 6 jornadas que son finalmente las que quedan. Y a partir de ahí, respecto de la respuesta que ha dado Luis Miguel en su comparecencia en esa rueda de prensa, yo quiero decir que he visto a un Luis Miguel que su respuesta no es convincente. A mí es lo que me ha parecido. Hay un poco, él ha dicho, me estáis preguntando por el play-off, que si no yo no hablaría de esta circunstancia porque me gusta ir partido a partido. Bueno, en otras ocasiones sí que lo ha dicho. Él allá en la última victoria que obtuvimos ahí en casa, si mal no recuerdo, contra el Huesca, al final él dijo, tenemos opciones de jugar, de estar entre los 6 primeros, o sea que fue él el primero el que levantó las campanas al vuelo, porque nosotros no hemos creído bajo ningún concepto que pudiéramos ocupar ninguna posición. Y a partir de ahí, pues él ya habla de lo mal del pasado para reforzar lo que está haciendo en el presente. Claro, él ya tiene que trabajar el final de temporada, porque ve pocas opciones de jugar el play-off, y claro, no es lo mismo finalizar la temporada con unas buenas sensaciones que con unas sensaciones negativas. Y ahí donde alude a una realidad. Lo hemos pasado mal en el pasado y en este momento vamos a disfrutar de todo lo bien que lo estamos haciendo. Y quiere que la temporada se valore en positivo y pasa por hacer este tipo de declaraciones, que nosotros vaya por delante, que claro que lo vamos a valorar en positivo porque el sufrimiento ha sido muy grande. Y el equipo dice pues que juega bonito, que hacemos muy bien las cosas sin balón, etcétera, etcétera. Claro, en todo momento resalta lo positivo, olvidando lo negativo. Normal, lo que decimos, ver el vaso medio lleno y no el medio vacío.
Y la temporada ha sido de muchísimo sufrimiento con un final feliz, que eso ya se lo vamos a adelantar a Luis Miguel Ramis, que nosotros es lo que vamos a decir, que la temporada ha sido de un sufrimiento increíble para un servidor. Yo he temido porque nosotros pudiéramos perder la categoría y ya el final está garantizado, que va a ser muy feliz y por lo tanto estamos impregnados de esa felicidad.
Qué bien. Pues luego nos meteremos de lleno con el capítulo de la clasificación, de los próximos partidos que tiene el Burgos, de los puntos que puede lograr. Va a estar muy, muy interesante la recta final de este podcast, así que quédate con nosotros durante los próximos minutos. Profundizando en el partido del Burgos contra el Cádiz, los goleadores dieron la casualidad de que fueron los más jóvenes. Los jugadores, precisamente el primero, Marcelo Expósito, que acababa de firmar la renovación con el Burgos Club de Fútbol. ¿Y cómo lo quiso celebrar? Pues marcando ese primer gol con el que el Burgos consiguió el empate. Y luego David González con una jugada espectacular. Luego vamos a escuchar al propio David González en los micrófonos de COPE cómo nos describe su gol. Y así habla de ellos Luis Miguel Ramis.
Bueno, tienen recompensa, claro. Ya os dije que son chicos que están trabajando muy bien, que necesitan su proceso también, que están aportando mucho, que se lo merecen, porque en el día a día trabajan mucho para los minutos que sobre todo David estaba teniendo. Por lo tanto, bueno, sumamos más recursos a la plantilla, que nos va a hacer falta aquí a final de temporada. Y encima, pues bueno, tienen la recompensa del gol, pues lo refuerza muchísimo más. Bueno, para que ellos sepan también que todo el trabajo que llevan y los momentos difíciles también por los que han pasado, pues que solo se solventan de una forma, y es no bajando la cabeza, trabajando, porque talento y calidad tienen, y pues, en partidos como hoy ha quedado demostrado que son jugadores importantes dentro de la plantilla también.
Bueno, pues así hablaba de ellos Luis Miguel Ramis. Enseguida escuchamos a Marcelo Expósito y a David González, pero quiero escuchar primero a Luis Sierra, que me diga cómo vivió esos dos goles y qué valor le da precisamente a que sean los más jóvenes quienes tiren del carro ahora mismo.
Pues los goles les viví con muchísima efusividad, como el Cádiz se puso por delante, al final ese gol de Expósito ahí en el minuto 46 de la primera parte, 45+1, pues ese gol vino de maravilla. Es cierto que tanto Chuchi Pereira como yo no dábamos crédito de que el gol subiera al marcador, porque como estaba tan adelantado Aitor Córdoba, nos pareció fuera de juego y al final dijimos, nos le van a anular, pero claro, cuando al final subió el gol al marcador, la alegría fue inmensa, y luego con ese segundo gol de David González, que fue un auténtico golazo, pues al ponernos por delante, siempre el remontar es lo más bonito del fútbol, y la esperanza de conseguir una victoria, pues al final no supo a gloria en definitiva esos dos grandes goles que metieron esos dos chicos jóvenes que disponemos de ellos en nuestra plantilla. Y a partir de ahí quiero seguir diciendo de David González, que ya tenía su protagonismo con John Pérez Bolo. Pues hay que recordar que, si mal no recuerdo, los tres últimos partidos que el técnico vasco dirigió al equipo le colocó a este jugador, a David González, le colocó ya de titular indiscutible allí de segunda punta, por detrás del punta. Ya jugó con Luis Miguel Ramis en los compases iniciales, no participó absolutamente nada, y yo creo, vamos, no tengo ninguna duda que ese penalti, para que él aprenda con su juventud, que una jugada, fíjate todo lo que puede cambiar, ese penalti decisivo que tiró en Ferrol, que le tiró Sancris, que le falló, que al final, como Naldo, el central del Racing de Ferrol, cometió una situación de pardulario, de meterse en el área, y nos dejaron repetir dicho penalti, cogió David González la responsabilidad de ese gol, que íbamos 0-0, que teníamos que ganar, que nos estábamos jugando la vida allí, y con esa personalidad tiró el penalti de una forma maravillosa y demostrando que quiere jugar y que tiene carácter y personalidad para hacerlo. Y a partir de ahí, seguir diciendo que le dimos el mejor del partido, porque se ganó la titularidad a base de trabajar esos ratitos, empezó, como digo, a forjar esa oportunidad con ese penalti lanzado en Ferrol, y ayer terminó culminándolo con un gol maravilloso, que sí, destacó Chuchi Pereira el desmarque que hizo Ferniño, pero no es menos cierto que tuvo que irse hasta de tres jugadores del Cádiz, gaditanos, y en definitiva que metió un gol importantísimo y todo un golazo, y demostrando que este chico no ha hecho otra cosa que crecer en su rendimiento, en su juego y en sus posibilidades. Y de Expósito quiero decir que acaba de renovar, y es el gran haber de Luis Miguel Ramis. Al final del campeonato, todos los entrenadores suelen decir, o cuando se marchan de una institución, si los jugadores han mejorado o han empeorado. Bueno, pues este está claro que Sancris y que Curro, con la llegada de Ramis, han empeorado. Eso creo que coincidimos todos, y es una realidad incontestable. En ese haber, en esos jugadores que han crecido, y de qué forma, en el esquema de Luis Miguel Ramis, hay una persona que se llama Marcelo Expósito, que ha crecido increíble hasta ganarse esa merecidísima renovación. Cuando los jugadores consolidados no sacan los resultados, que es el caso, los jóvenes tienen más oportunidades, y es lo que ha hecho Luis Miguel. ¿No queréis los jóvenes que supuestamente tenéis que sacar esta situación delicada en la que tenemos? Aquí a mí no me va a temblar el pulso y voy a colocar a estos chicos. Y desde el primer momento colocó a Espósito, y insisto, es en que es el mayor valedor de las ideas de Luis Miguel Ramis.
Pues vamos a escuchar precisamente a los protagonistas de esos goles, a David González y a Marcelo Expósito. Empezamos por Marcelo Expósito, que decía que estaba muy contento por el gol porque precisamente lo pudo celebrar con su familia, que normalmente pues no se puede acercar hasta tierras burgalesas.
Totalmente, totalmente. Yo puedo estar más feliz. Hombre, si se hubiesen sido con los tres puntos como lo hemos estado peleando, pues mucho mejor. Pero bueno, es una pena no llevarte los tres puntos hoy después del partido que hemos hecho. Hemos llevado todas las facetas que hemos trabajado durante la semana a cabo. Y bueno, llegamos en una muy buena dinámica. Al final son, creo que son 8 partidos sin conocer la derrota. Vamos a Miranda, al derbi, y ellos no llegan en su mejor momento, así que tenemos que ir a por todas.
A mí lo que me gusta de los jugadores es que son muy optimistas en estas declaraciones. Lo vamos a escuchar también en estas palabras de David González a los micrófonos de COPE cuando describía su gol.
Es una transición, veo a Íñigo que la recupera, me da el balón al espacio y yo veo conduciendo, veo que tengo espacio para el tiro y pues tiro, y por suerte le toca un poco al defensa del Cádiz y hace que el portero pues le desvíe la trayectoria y por suerte entra. Veo que eso, que el lateral y el central están reculando y me intento meter ahí entre los dos y por suerte me sale bien, y luego tengo la fortuna de que la toca un poco el defensa rival y hace que eso, que se desvíe y entre el gol.
Y además, mira, otro lado de los sonidos que quiero ponerte, Luis, es lo que acabas de mencionar hace unos instantes, de cómo ha conseguido ganarse la confianza de Luis Miguel Ramis y de cómo está teniendo la suficiente autoridad para tomar, bueno, pues las riendas del equipo cuando es necesario, como con ese penalti que comentabas o con esta jugada del último gol, devolviéndole la confianza al equipo.
Sí, yo lo he dicho siempre, que yo todos los minutos que tenga, encantado de tenerlos y a dar el máximo en todos los minutos que tenga, sea como hoy ha sido inicio, sea como otros días que tengo 10, 30, 5 minutos, los que sean, a dar el máximo, que al final es lo que importa para ayudar al equipo.
Bueno, pues esos son los sonidos. No sé si me quieres hacer alguna puntualización de lo que acabas de escuchar. Yo me quedo con ese optimismo que reflejan los dos jugadores, porque fíjate, si tú y yo que creemos ahí en la circunstancia de aquella manera, porque tenemos que tener algo de ilusión, lógicamente, los que tienen que creer de verdad son ellos, Luis, y si de momento mantienen este optimismo, eso es mucho mejor a que si estuvieran diciendo, bueno, pues es un partido más, ya a ver si terminamos la temporada, tal, no sé qué. No, estos, bueno, van a intentarlo hasta donde se pueda.
Estoy totalmente de acuerdo que los chicos tienen que ser optimistas. El otro día en ese Sporting 3, Mirandés 1, salió Yelaber, el chico este palentino, que dijo que el Sporting tenía opciones de jugar el playoff. Fíjate que el Sporting tiene, si mal no recuerdo, 2 puntos menos como mínimo que el Burgos. Entonces salió diciendo eso y le preguntaron al técnico las opciones que tenía reales del Sporting, y al final Garitano dijo, bueno, se le ha ido la pinza. Bueno, no, yo no voy a decir de Espósito y de David González que se les ha ido la pinza, porque tenemos alguna opción, pero bueno, está un poquito lejos. Es producto de su juventud, de que estaban contentos. El Yelaber había marcado 2 goles y Espósito había hecho su golito, un gran gol. ¿Y qué decir de David González con ese golazo? Bueno, el optimismo que aparece pues después de los resultados, y también el atrevimiento de esa juventud, que no puede ser de otra forma. El jugador experimentado tiene que mantener una postura más conservadora. Es la ley de la vida, la que las experiencias pues te han dado varias caídas en la lona y al final te hace ser más precavido. Y la juventud, aparece el atrevimiento, aparece el descaro y aparece el optimismo en la medida que nuestros jugadores están diciendo. Y respecto de sus declaraciones, quiero decir que son claramente de 2 jugadores titulares y consolidados. Tú ahí ves esas declaraciones que hablan como pardillitos, asustados. No, no, demostrando en esas declaraciones que son jugadores, como digo, titulares y consolidados en la categoría, aunque han jugado lo que han jugado.
Bueno, pues eso está bien. Vamos, Luis, a acelerar un poquito en cuanto a lo que es el partido en sí, porque quiero dedicar más tiempo a otras cuestiones que hemos preparado, como decíamos, de lo que le espera al Burgos en las próximas jornadas y cómo está la clasificación, para hablar un poco de cómo se gestionaron los cambios, porque entraron, bueno, pues entraron Pipa, entraron Dani Ojeda, Eladio Zorrilla, Íñigo Córdoba, Borja Sánchez. Me sorprendió a mí la entrada de Ladi Zorrilla, que bueno, pues parece que hasta hace poquitos días estaba descartado, aunque sí que es verdad que en la última rueda de prensa previa al partido dijo que iba a entrar en convocatoria, pero eso sí que me sorprendió. Y a mí, sobre todo, lo que me sorprendió es que entrara Ladi Zorrilla y no entrara Fernando Mimbacas cuando el partido ya iba empate a dos. Porque al fin de cuentas tú lo que necesitas en esas circunstancias es volver a intentar marcar goles para quedarte con los tres puntos. Yo no sé si meter a Ladi es la decisión más acertada. Enseguida te lo pregunto, Luis, pero antes vamos a escuchar cómo explicaba esa gestión de los últimos minutos que yo le pregunté a Luis Miguel Ramis.
Sí, yo creo que es que estábamos bastante bien. David no podía más. Arroyo tenía un problema en el isquiotibial y ha sumado su quinta amarilla, con lo cual, bueno, queríamos también ya darle a Pipa protagonismo. David, pues ya lo habéis visto, ha desfallecido. Fer también estaba muy cansado. Las bandas eran importantes refrescarlas también. La hemos refrescado con Dani y con Íñigo. Bueno, estábamos bien. Yo, el transcurso del partido, hemos hecho los cambios por refrescar el equipo físicamente que por variar tácticamente el partido, que algo sí lo hemos hecho, porque cuando hemos quitado por fuera, hemos dejado a Íñigo y a Alex amplios, pues pretendíamos que Borja, David y Fer, cuando ha habido el cambio, participaran por dentro y nos protegiéramos un poquito más. Bueno, estoy contento con las decisiones que hemos tomado.
Le hice esta pregunta precisamente a propósito para este podcast. Luis, tú ya me vas conociendo, entonces sabías que le iba a preguntar precisamente porque quería que tú también me desarrollaras cómo viste esa gestión de los últimos minutos. Es cierto que por momentos el partido estaba un poco en un toma y daca, pero más bien provocado por la irregularidad que provocaba también la propia lluvia. Es decir, estaba el partido lloviendo durante 90 minutos sin parar. Bueno, pues en algunas ocasiones te provocaba algún susto. El balón iba muy rápido, pero luego también se paraba en algunos charcos. Bueno, pues eso generaba peligro para ambos equipos. Pero claro, yo vi que el Burgos tenía relativamente controlado el partido. Entonces, por eso yo le quise preguntar a Luis Miguel Ramis si fueron los cambios más acertados para intentar mantener la victoria. ¿Tú qué opinas?
Bueno, pues yo opino que la dirección de campo al final fue buena y estuvo bastante bien manejada, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en el terreno de juego, lo que estaba pasando y la información a mayores que tenía respecto de esos problemas musculares, el de Arroyo, que nosotros desde fuera pues no lo precisamos, porque yo creo que eso más bien le informó que diera muestras, por ejemplo, este jugador de dicha circunstancia. Para un servidor parecen lógicos y razonables, y a partir de ahí salieron, como tú les has comentado, Íñigo Córdoba, Borja Sánchez, Pipa, Dani Ojeda y Ladi Zorrilla. Son jugadores de garantía y salen de refresco, entonces si los otros encima, alguno estaba cansado, eso es cierto, porque Ferniño, David González, estos dos no hay ninguna duda que estaban cansados y dieron muestras de ese cansancio. Arroyo con un problema muscular y encima el añadido de esa quinta cartulina amarilla, pues él pensó que... Veo que es de una forma certera que ya Pipa pues es conveniente, porque yo le digo que con Pipa está un poco contrariado. ¿Por qué? Porque siempre que ha salido ha jugado bien. Y claro, no le pone, pues porque Arroyo está funcionando de maravilla. Al final defiende como un león y ataca también con muchísima fuerza, con muchísima energía, que a Luis Miguel le gusta decir, y en definitiva, que teniendo en cuenta lo que en el terreno de juego estaba pasando y los recursos del que él disponía en el banquillo, pues al final tengo que decir que esa dirección de campo para un servidor estuvo bien. Y por último, quiero decir, Raúl, que respecto de Ladi, que a ti te sorprende el que saque a Ladi y a Mimbacas, pues yo tengo claro que Ladi es una apuesta personal de Ramis. Ramis no llega aquí porque la dirección deportiva diga que venga Ladi. No, porque Ramis, pues bueno, pues o sea, Ladi pues estaba en una categoría, estaba en un equipo que dentro de esa categoría inferior estaba ocupando la última plaza, si mal no recuerdo, y al final es una apuesta personal del técnico. Y claro, en igualdad de condiciones siempre le va a sacar por delante de Mimbacas, que Mimbacas ayer al jugar los dos delanteros parece lógico y razonable que él fuera el recambio, y sobre todo si luego lo profundizaremos, me imagino el tema de los centímetros, pues que al final habló incluso de los centímetros, pues claro, hay entre Ladi y Mimbacas, hay muchos más centímetros a favor de Mimbacas, pero es que el Mimbacas solamente, me imagino, que Ramis diera el beneplácito, que más bien fue una apuesta de la Secretaría Técnica, y como digo, el Adi, tengo claro que es una apuesta personal y va a estar siempre por delante de Mimbacas, porque esto es así, esa es la realidad. Él considera que en la categoría está ya más hecho, que es una apuesta suya, que si le trae es porque confía en él, y Mimbacas, pues que está ahí en el ostracismo, nos parece muy sorprendente. Y ayer jugaron los dos delanteros, que parece más razonable, dos delanteros posicionales de crear línea de arriba, porque el Adi, si me dices que le coges de enganche, que le coges escorado a una banca, a una banda, pues parece más razonable que juegue, pero teniendo
teniendo en cuenta que de inicio salieron Edu Espiao y Ferniño, por las posibilidades de Mimbacas, en teoría serían mayores que las de Ladi a la hora de jugar, pero tenemos todo claro. Todos tenemos claro pues que Nando lo tiene muy difícil porque se le ve a Ramis que no quiere ponerle absolutamente para nada y uno está muy, muy contrariado con dicha circunstancia porque yo creo que ha habido alguna oportunidad ahí malamente para que le viéramos jugar siquiera 5 o 10 minutillos. O sea, sácale en el 88 más 5 o 6 que le dan de alargue. Que le veamos la gente, que es que tenemos muchas ganas de ver a Fernando Mimbacas. Sí, sí. Y si tiene un contrato de 3 temporadas y medias, como se le ha firmado, yo no me creo que Michu firme a un chico que no valga para nada. Es que no me lo creo. Yo ya he dicho que he visto 4 vídeos, que no me puedo pronunciar mucho, pero es que confío en Michu y no me creo que Michu firme a un petardo. Es que no ha salido ni un minuto y vino en invierno.
Sí, sí. Y es que a mayores, bueno, es que es una pregunta, es que yo tampoco quiero ser pesado con Luis Miguel Ramis, pero sí que es para preguntárselo durante todos los partidos que tengas la oportunidad. Lo que pasa es que, claro, tampoco quiere ser uno siempre el malo de la película, que aquí somos muchos periodistas y seguro que el resto también tiene la oportunidad de preguntar. Pero Luis Miguel Ramis, en esa misma respuesta que nos dio Luis, dio un detalle más que quiero que me analices. Y es que decía Luis Miguel Ramis, es que además nos ha faltado altura en acciones defensivas, pero a su vez menciona a Atienza, que no es precisamente el hombre más alto del equipo. Escucha.
Lo único que sabía ya antes del partido que nos podía faltar algo de altura. Ellos son un equipo muy potente en ese aspecto y, bueno, ahí Atienza, por ejemplo, pues es un jugador que nos da mucha solvencia también. Si tuviera que pedir algo, hubiera pedido algo de altura en situaciones defensivas, pero estoy contento.
Bueno, pues si con un jugador como Aitor Córdoba y otro como Gregor Sierra te hace falta altura y lo que pides es que entre Miguel Ángel Atienza, que es de la mitad para abajo, de altura, de los menos altos precisamente, me sorprende. Pero es que en esa misma rueda de prensa, Luis, minutos antes, Gaizka Garitano, el entrenador del Cádiz, vino a pedir precisamente lo mismo.
Sí, es verdad que ha habido un momento que en el segundo tiempo, que después del empate también nosotros queríamos ganar, pero bueno, ellos también en cualquier jugada te pueden hacer gol, sobre todo en cualquier balón parado, o tiene más altura que nosotros, y la verdad que contento con el trabajo que ha hecho el equipo en un campo muy, muy complicado, y bueno, hemos demostrado también a ratos personalidad para jugar y también para sobreponernos a ese segundo gol, ¿no?, que con el empate.
Alucina, vecina. También el entrenador del Cádiz pedía altura, entonces si los dos pedían altura es que estaban equilibrados, es lo que sobreentiendo yo. Luis, ¿cómo me explicas esto?
Pues los dos pidieron más centímetros a la hora de defender la pelota parada. Y yo tengo claro, Raúl, que los centímetros sí que ayudan, pero no cabe ninguna duda que un jugador que tiene una altura de 1,80, como puede ser mi caso respecto de uno que tenga 1,88, yo con todos los respetos, creo que Luis Miguel Ramis es más alto que yo, no sé si medirá 1,88, y él sabe perfectamente que en el juego aéreo le dominaba yo, que yo tenía 7, 8 centímetros menos que él. ¿Por qué? Porque en el juego de cabeza juega mucho los brazos, juegan los saltos, juega la fuerza que tengas en el tren superior es clave para coger la posición. Entonces, al hablar de los centímetros, pues ahí aparece la contradicción, que a Garitano le faltaban centímetros y a Luis Miguel también le faltaban centímetros. Yo creo que quiso justificar los goles encajados a pelota parada y se le ocurrió decir que faltaban centímetros. Garitano en la rueda de prensa, como tú has dicho, pues también dijo que el Burgos tenía más centímetros. O sea, claro, Luis Miguel, según Garitano, ya tenemos más centímetros y Luis Miguel nos faltan aún más centímetros de los que tenemos de más sobre los que tiene el Cádiz. Bueno, pues son esas contradicciones que aparecen en ocasiones con los entrenadores. Penalti para uno, para el otro no es penalti, que sí que es verdad que hay jugadas grises, pero siempre aparece lo mismo. El que ha sido beneficiado, pues dice que el penalti es totalmente justo, y el que ha sido perjudicado siempre dice que el penalti pues ha sido injusto. Y a partir de ahí, quiero decir que si tienes en el campo a Aitor Córdoba, a Grego Sierra, a Ferniño, a Edu Espiau, más Arroyo, más Florian Miguel e incluso a Espósito, difícil sostener que tiene poco juego aéreo, que es lo que teníamos en todo momento. En el primer gol, todos esos jugadores teníamos en el campo. En el segundo gol, no estaba Edu Espiao. O sea, con todo ese poderío, decir que te faltan centímetros, a mí me parece que no se sostiene ese argumento, y sobre todo si añadimos las declaraciones de Garitano, pues ya apague, vámonos. Y luego a partir de ahí, pues lo que dijo Chuchi Pereira, si es que si quieres tener más centímetros, no saques a Eladi y saca a Mimbacas, que mide 1,91. Yo tengo claro que el juego aéreo, los centímetros ayudan, pero lo decisivo es la fortaleza en el tren superior y el salto. Si me dices un jugador con 1,65 no va a ganar nunca, pero un jugador que tenga un 1,80 respecto de uno que tenga 1,90, tengo claro que lo que cuenta es la fuerza del tren superior y el salto. Siempre el que tiene la fuerza en el tren superior y el salto va a ganar sobre el otro, que el otro también va a ganar, pero va a ganar más el que tiene ese tipo de características.
Bueno, pues es curioso, así es como se explican los entrenadores también en ruedas de prensa, y me gusta también analizarlo con Luis Sierra para que conozcamos un poquito más allá de lo que se habla en la comparecencia contra, bueno, con los periodistas, con los medios de comunicación. Tengo aquí un sonido más de Luis Miguel Ramis del Mirandés, pero eso creo me lo voy a reservar ya para cuando hagamos el informe del Mirandés, Luis. Así que, si te parece, te voy a preguntar otra cosa, que es lo que yo te quería haber preguntado el otro día en la retransmisión. Y dije, se lo voy a preguntar el mismo lunes, hoy ya, pues en este martes, a Luis. ¿A ti te parece que se notó la ausencia de Curro Sánchez?
Pues lo venimos diciendo, que la ausencia de Curro Sánchez no se nota absolutamente para nada. Aquí prevalece el colectivo y las individualidades han aparecido. Y si queremos destacar individualidades, que es lo que estamos haciendo, pues es a través de los jugadores que se esfuerzan mucho, y sobre todo aparece un aspecto diferenciador. En esta oportunidad, la galopada con esa finalización de David González, o todo ese trabajo inmenso en el medio campo, con esa fluidez que juega, uno o dos toques, pero principalmente destaca por su colocación, por su recorrido, por su intensidad, con el añadido de ese golito de Espósito, y son los jugadores que están destacando. Curro Sánchez, en la zona de tres cuartos, de tener retención de balón, de regatear y crear superioridades, de pisar mucho área para tener opciones de finalización, ¿está haciendo eso? No, porque el equipo generalmente, sobre todo fuera de casa, juega muy retrasado, en casa no adelanta tanto posiciones como con el anterior técnico y tiene menos opciones de vistosidad y de aparecer todas las características que él posee, y en definitiva que hay que reconocer que no se le echó en falta. De hecho, el mejor del partido fue ahí David González, que casi hasta vimos que si hubiera estado Curro le hubiera perjudicado. ¿Por qué? Porque como él se metía hacia adentro, si hay una media punta que ocupa esa parte interior, incluso le hubiera molestado. O sea, fíjate hasta lo que en determinados comentarios, tanto Chuchi Pereira como yo, llegamos a decir, que si está Curro, estas acciones de meterse en la diagonal interior a ese paso, a ese espacio vacío, hubiera estado Curro y le hubiera molestado. O sea, que casi pensando que es mejor que Curro no estuviera en el terreno de juego, hasta ese extremo hemos llegado.
Fíjate, que a Curro Sánchez se renovó, aparte de subiéndole notablemente su cuantía económica, prometiéndole que el Burgos iba a girar a su alrededor, que iba a ser el epicentro sobre el que iba a pivotar todo lo demás, y que se iba a hacer una plantilla alrededor de los intereses de Curro Sánchez para que fuera el gran referente. Bueno, pues ahí está, resuelta la duda que tenía también Ramón Morales, que quería que te preguntara por esto, Luis, de las individualidades respecto a lo colectivo. Se ve que lo individual cada vez pesa menos en el equipo de Ramis, y aquí se habla solamente del equipo, y no sé hasta qué punto eso es bueno o deja de ser bueno. Mientras los resultados salgan de aquella manera, ¿verdad?, todo lo va tapando, pero esto no oculta que a nadie nos gusta pues que Curro Sánchez no sea protagonista, que esté lejos de la zona de influencia, que Alex Sancris esté en la banda contraria a su pie natural y esto haga que tenga menos protagonismo. Bueno, ¿qué? ¿No pierde el Burgos? Pues sí, ya van 8 jornadas sin perder. Hay que aplaudírselo a Luis Miguel Ramis, de eso no cabe duda, pero claro, ¿crees que el Burgos, claro, la otra pregunta, esto es jugar ya fútbol ficción, el Burgos hubiera logrado más si Alex Sancris hubiera jugado en su banda correcta? Porque apenas lo hizo 5 minutos al final.
Yo sabes que prefiero, sin duda ninguna, que Alex Sancris juegue en banda derecha. Lo que pasa es que el rato final que jugó cuando salió Íñigo Córdoba, al final estaba desubicado. Esto es lo que tienes, que te vas acostumbrando a determinadas cosas, que al final, si no juegas allí, piensas que empiezas a pensar y divagar que si no juego aquí es porque las cosas no las estoy haciendo bien. Y entonces ya pierdes confianza, pierdes seguridad, y en definitiva que el rato que estuvo Alex Sancris en banda derecha a mí no me gustó. Yo, finalmente, para finalizar, quiero decir que si el equipo quiere ser protagonista, como le gusta decir al presidente, a mí me parece interesantísimo esa calificación de lo que este equipo tiene que ser, pasa porque funcione el colectivo en primer lugar, y a partir de ahí necesitas que las individualidades, que determinadas individualidades aparezcan para marcar la diferencia, porque las diferencias justamente son pequeñitas, y el colectivo es lo que establece la base de la clasificación, pero luego la resolución final, la diferencia respecto de otros, te la da la calidad que tú poseas en el grupo, y esa te la da el lado individual, y precisas de determinadas individualidades para que en determinados partidos aparezcan y justamente marquen la diferencia. Y de ahí que diga yo, sí al colectivo, pero también después de ese colectivo tiene que aparecer y tiene que haber individualidades si quiere ser protagonista.
A mí me gustaría, imagínate que el Burgos llega a un playoff futurible y llega a la final, por el ascenso, ese último partido en el que te lo juegas todo, a vida o muerte, pones a Alex Sancris en la banda contraria a su pie o pones a tu mejor jugador en su mejor posición. Hubo un comentario que no sé si fue tuyo, Luis, o de Chuchi Pereira en la retransmisión que me gustó mucho, que era lo de Leo Messi, ¿no? Dice, no, vamos a hacer que Leo Messi esté más a disgusto para que esté más a gusto Busquets. Creo que lo dijo, claro. Chuchi Pereira, me parece.
Sí, lo dijo Chuchi Pereira y es que viene es a las maravillas. Lo que pasa es que si luego, desde esa posición que está incómodo Messi, resulta que funciona y piropeamos y luego los resultados aparecen y son lo que lo sostiene todo, bueno, pues aquí nosotros expresamos nuestros pareceres. El que tiene la potestad de decidir realmente lo que va a pasar y los protagonistas es Luis Miguel Ramis, y lo venimos diciendo, que yo lo dije en la loa final. En tanto en cuanto que los resultados lo sostengan y lo mantengan, bienvenido sea, pero futbolísticamente el equipo no está dando lo esperado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto la temporada pasada y estamos viendo lo que está dando en esta. La temporada pasada en casa, entre 6 y 12 ocasiones creaba el equipo, y en esta la diferencia, pues ahí la están viendo los aficionados, que es en una medida pues muy grande en detrimento. ¿Que el equipo está encajando menos goles esta temporada? Hombre, faltaría más que encima, con todo lo que apostamos por esa faceta defensiva, no encajásemos menos goles. Pero bueno, son aquí. Lo de la manta, que algunos, que a mí no me gusta expresarlo mucho porque no lo considero así, para mí un equipo es un bloque, pues que si descubres lo de abajo, tapas lo de arriba y viceversa, no lo de la manta que tapa por un lado, que te tapa la cabeza o te tapa los pies. Pues cierto, el año pasado se arriesgaba mucho más, se creaba mucho más, se marcaba muchísimos más goles, y este año por el contrario se apura más las opciones defensivas y el equipo está encajando menos goles.
Bueno, los oyentes ya saben que cuando suena esta sintonía en la pizarra es porque vamos a tratar un tema especial, porque normalmente siempre suena la misma melodía de fondo, pero cuando hay que hablar de cuestiones importantes nos ponemos ya intensos, como lo hace esta sintonía. Así que Luis, es el momento de mojarse. Yo te lo pedí la semana pasada, que era el momento de echar cuentas, y es lo que te voy a pedir que hagas delante de todos nuestros oyentes, porque están ávidos de saber qué opinas, qué piensas, qué crees, porque te escuchamos otro día en la retransmisión, que tienes ciertas esperanzas con el playoff, que tienes una parte de ilusión después de ver que el equipo no ha conseguido perder después de 8 partidos, y esto, claro, lógicamente anima a cualquiera, aunque es cierto que el no haber ganado este pasado fin de semana contra el Cádiz nos aleja un poquito de ese objetivo. Así que te quiero preguntar por esas posibilidades de playoff, ¿cómo me lo pintarías todo esto?
Pues tengo que decir, Raúl, que si todos los fines de semana vemos muchos partidos ante tu demanda, nos hemos puesto las pilas y hemos visto absolutamente todos los minutos jugados, y considero que puedo acercarme a lo que me has demandado y exigido, y es decir, quienes van a ocupar esas posiciones privilegiadas.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, Luis, por quienes podrían ascender directamente. Yo no sé si después de haberlo meditado, recordarán los oyentes que en la jornada número 10, muy atrevido por tu parte, a exigencia mía, te pedí esos puestos de dónde podría quedar el Burgos y qué equipos jugarían en el playoff. Y una cosa que tenías muy clara es que el Almería iba a ascender. No me dijiste si directamente o a través del playoff, pero tenías claro que el Almería iba a ascender. No sé si preguntarte si el Almería es uno de esos equipos que has colocado directamente en los puestos de ascenso directo. Bueno, desvélame tú, ¿cuáles son esos dos equipos?
Sí. Pues te voy a desvelar, Raúl, que van a ocupar las dos primeras plazas de ascenso directo el Elche y el Levante de Julián Calero.
Bueno, entonces, en caso de que se produjera ese futurible ascenso de la Almería, debería ser a través de los playoffs, del playoff de ascenso. Elche y Levante, que son precisamente los dos equipos que ocupan ahora mismo esas dos primeras plazas, son los elegidos por Luis Sierra para ascender directamente a la primera división. Serían equipos de la máxima categoría del fútbol profesional. Ahora mismo, pues el Elche aventaja al tercero, que es el Racing de Santander, en 4 puntos. El Levante lo hace en 3. Están los dos ahí muy pegados y tienen esa ventaja de un partido, de una victoria, respecto al inmediato perseguidor, que sería el Racing de Santander, que es el tercer clasificado. Así que, Luis, te quiero preguntar, después de haberme dicho que dos equipos ascienden directamente, No sé si te quieres mojar para decirme, por ejemplo, yo qué sé, dos equipos que claramente sí o sí vayan a jugar el playoff de ascenso a Primera División.
Pues sí, de esas cuatro posiciones que dan opciones de jugar en Primera División, sí que veo efectivamente que hay dos equipos que claramente van a estar en esa fase de ascenso y van a jugar el playoff seguro por ascender a Primera División: el Racing de Santander y el Real Oviedo.
Racing de Santander y Real Oviedo, o sea, seguimos al pie la clasificación como está ahora mismo en la jornada número 36. Elche, Levante, Racing y Real Oviedo, equipos que ocuparían esas plazas de privilegio. La gente se estará preguntando, bueno, entonces el Almería, ¿qué pasa? ¿Entra, no entra? Pero antes de que me lo cuentes lo del Almería, te quiero preguntar por esta temporada que ha hecho el Burgos. ¿Tú crees, porque yo te he dicho que he tenido muchas dudas durante la temporada, de si le daría al Burgos para jugar o no jugar con lo que tenemos el playoff? Es cierto que estamos todos relativamente ilusionados después de ver que el equipo no ha perdido en 8 jornadas, que yo creo que es la mejor racha del Burgos en Segunda División, ¿no?
Sí, efectivamente, claro que es la segunda mejor racha de momento. Vamos a ver esos 59 puntos que hace ya más de 30 años que no se consigue superar ese récord que el equipo alcanzó la temporada pasada. Y a partir de ahí quiero decir yo, Raúl, que las otras dos plazas las van a ocupar aquellos equipos que superen al menos 66 puntos. Me has dicho cuántos puntos son necesarios. Yo te decía 63 de forma excepcional, 64 es muy difícil, 65 empiezas a tener opciones. En esta temporada, para jugar playoff, al menos tienes que sumar 66 puntos. Aquellos que sumen 67 puntos, difícil que no jueguen playoff, y con 68 puntos estarán dentro. El Burgos, nosotros tenemos 51 puntos. ¿Vamos a jugar playoff? Pues vamos a ver, tenemos 51 puntos, restan por jugarse 18. Si al menos hay que sumar 66 puntos, necesitamos sumar 15 de esos 18 uh-huh. puntos. Por todo lo dicho, ¿el Burgos jugará playoff? Pues Raúl, salvo milagro, no vamos a jugar, por desgracia, playoff. Y a los ya mencionados que van a ascender directamente, Elche y Levante, y que van a jugar seguro el playoff Racing de Santander y Oviedo, se van a sumar a jugar, como digo, dicho playoff, el Mirandés, el Granada o el Almería. Dentro de esos tres equipos, dos de ellos van a jugar el playoff. El Elche tiene un calendario complicado, el Levante aceptable, el Racing de Santander regular y el Oviedo regular. Por eso esos dos les he metido ahí en esa situación. Y por todo ello, el Huesca, quiero decir que no va a jugar playoff. Entiendo que el que va a estar seguro, fíjate, creo que muchas de las opciones de jugar playoff están por dilucidar en el próximo partido ante nosotros con el Mirandés, que yo creo que finalmente va a jugar playoff, y sobre todo, si fuera capaz de ganarnos en el próximo partido, el Mirandés jugaría con total seguridad playoff por el ascenso, casi nada. Y los otros dos aspirantes, el Granada y el Almería. Y el Almería, ¿qué he dicho yo? Que tiene muchísimas opciones de ascender en la jornada décima, uh-huh. no lo tiene tan fácil el meterse en el playoff.
Bueno, pues tensión al máximo en estos momentos. La verdad es que cuando se acerca la recta final de la temporada es lo más emocionante, lógicamente, cuando tienes más opciones. Nosotros, que estamos a 5 puntos de la Almería, lo tenemos más complicado. Esa es la realidad. Según los números de Luis Sierra, había que sumar 15 puntos más. Es decir, si hay 6 partidos por delante, necesitas 3 por 5, 15, pues 5 victorias y al menos pues o perder o empatar el otro, ¿no, Luis? Serían
sí,
los números pesados.
Con esos 15 puntos, Raúl, tendríamos opciones de entrar con 67 casi seguro que dentro y con 68 seguro dentro. O sea, sumando 15 puntos más, uh-huh. no las tendríamos todas consigo de uh-huh. entrar en el playoff, porque mínimo se van a necesitar esos 66 puntos si se quiere jugar playoff este año.
Lo que no me sorprende es que el Huesca, lógicamente, le digas que no va a jugar el playoff. Se está notando además la deriva del equipo. El Mirandés, lo que tú dices, todo va a depender del partido del próximo fin de semana y de que consiga remontar un poco esa racha, porque ya estamos viendo a Alex Iolisti cómo empiezan a aparecerle los problemas, también se queja de los árbitros. Bueno, una situación cuando se encamina la recta final de la temporada y encadenas tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pues no son buenas noticias.
Si te parece, podemos decir de nosotros los puntos que vamos a sumar, Raúl.
Vale, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Partido a partido? Te voy diciendo...
Pues yo sabes que me gusta más hacer un pad. Lo de partido a partido es muy difícil, ¿no? Porque es mucho más real para mí decir qué es lo que... Hombre, me enfrento al Elche, al Castellón, al Levante y al no sé qué. Bueno, de hecho, tenemos que jugar contra el Mirandés, contra el Elche, contra el Córdoba, contra el Burgos, contra el Levante y contra el Málaga. Entonces, a lo mejor, ¿qué piensas que el día del Elche no vas a ganar? Pues resulta que vas y ganas. Y con el Córdoba, que piensas que vas a ganar, vas y empatas. Entonces creo que al final, como uno valora el potencial de todos los equipos, pues con todos ellos, sumando todos los partidos, pues al final compensas lo que te puede pasar en un lado con el otro. Porque al final la liga siempre es regularidad. Situaciones puntuales pueden aparecer y de ahí que yo me decante por un análisis final más que por un análisis pormenorizado, Raúl.
Bueno, entonces dime, a ver cuántos puntos crees que el Burgos podría llegar a sumar, teniendo en cuenta que los próximos rivales son Mirandés, Elche, Córdoba, Eibar, Levante y Málaga.
Pues nosotros tenemos 51 puntos, como hemos dicho, y que faltan 6 partidos. A partir de ahí, de esos 51 puntos, vamos a sumar, Raúl, vamos a sumar entre 57 y 60 puntos. Estos puntos, visto desde el inicio de la temporada, claro, si nosotros analizamos desde el inicio de temporada, vamos a sumar 57 puntos y 60 puntos. ¿Qué hubiéramos dicho? Pues entiendo que si finalmente son 60, la temporada sería de crecimiento. Estaríamos contentos, temporada pasada 59, esta temporada 60, seguimos creciendo, que es a lo que debe de aspirar este Burgos Club de Fútbol. Si finalmente sumamos 59, pues sería una temporada buena. No cabe ninguna duda que la temporada pasada dijimos que 59 puntos, que fue una temporada buena, y yo este año seguiría diciendo que la temporada es buena. Si sumásemos 57-58 puntos, pues la temporada para mí sería de corriente, porque no es de crecimiento. Está bien, pero teníamos unas opciones allí al inicio de temporada de ser protagonistas, que es lo que hemos dicho, de mejorar o de igualar al menos. Entonces sería una temporada, yo la calificaría como de corriente. Uh-huh. Y si lo vemos desde noviembre, diciembre, enero y febrero, estos puntos que finalmente estoy diciendo que vamos a sumar entre 57 y 60, a mí me lo dicen en el mes de enero, diría... 57, extraordinaria. 60, excepcional. ¿Por qué? Porque nos hemos visto con la soga al cuello y yo ni en mis mejores sueños imaginaba que al final del campeonato, como digo, en el mes de diciembre, enero y febrero, pudiera pensar que el equipo iba a alcanzar la cifra que en estos momentos considero que vamos a alcanzar, entre 57 y 60 puntos.
Bueno, yo soy optimista, yo creo que sí que podemos lograr al menos los 60 puntos. Yo creo que 3 victorias más son posibles. De 6 partidos ganar 3 es posible. Fácil no es, pero es posible. O sea, yo creo que, no sé, el partido contra el Córdoba se puede. Ya es la segunda vez que te lo digo, Luis. El partido contra el Córdoba es uno de los que tengo marcado de ganar sí o sí. El del Mirandés, pues todo puede pasar. Ahora te voy a pedir el informe y que me digas a ver qué posibilidades hay. Pero bueno, y luego el del Levante es que, claro, el Levante va a venir a jugarse ahí el ascenso.
¿Sabes lo que pasa, Raúl? Que nosotros nos jugamos lo que nos jugamos. Nos jugamos la honría, nos jugamos la profesionalidad, nos jugamos mejorar la clasificación de la temporada pasada. Pero es que el Mirandés se juega a entrar en el playoff. Es que el Elche se juega la vida. Es que se juega a entrar directo. Están como salvajes cada gol que meten. Uh-huh. Tú fíjate cómo saltan los del banquillo, sí, sí. Que es que saltan a matar, a morir. Ahí están todos a causa común. Y a esos equipos, cuando tú te juegas la honrilla, es difícil ganarles. ¿Les podemos ganar? Sí. Pero ellos van a dar el 200% y nosotros vamos a dar el 150%. ¿Y qué decir de ese Levante? El Eibar está en una situación caótica, jugamos allí en su campo, es un cara y cruz. El Málaga, vamos a ver el Málaga que se juega, jugamos en su estadio, jugamos con mucho calor, nos jugaremos nada. Son partidos, Raúl, que hay que contextualizarlos y por eso yo te digo, no me pidas un resultado concreto porque yo no sé el equipo cómo va a llegar a Málaga, qué clima va a hacer, si nosotros nosotros tenemos la opción de hacer no sé qué o hacer no sé cuál, si el Málaga tiene no sé qué, no sé cuál.
Sí, sí.
Claro, es que ahí, para dar un resultado concreto, pregúntamelo el viernes de ese día que vamos a jugar y no dentro, porque es que hay muchas cosas que valorar que en este mismo momento nadie las sabe.
Interesantísimo. Con ganas estamos de que llegue el partido del Mirandés y ver qué puede pasar. Antes de pedirte el análisis, el informe del Mirandés, muy rápidamente, Luis, porque ya vamos un poquito mal de tiempo, te quiero preguntar por los jugadores renovados. De esto se va a hablar muchísimo, seguro, en los próximos días, pero quería que fuéramos de los primeros en tratarlo. Si quieres, la semana que viene lo ampliamos. Tenía yo la duda de si eran 19 y al final son 20. 20 de los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, porque estaba yo ahí con la duda de Luke Ricoy, y efectivamente también está en esa lista, que integran ahora mismo Ander Cantero en portería, en defensa Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Nikola Milicic, Grego Sierra, Hugo Pascual, Florian Miguel y Saúl del Cerro, en el centro del campo Kevin Apin, Iván Morante, Miguel Ángel Atienza, Gabriel Varés y Marcelo Expósito, y en la zona atacante Íñigo Córdoba, Ander Martín, que está ahora en el Mirandés, Curro Sánchez, David González, Ferniño y Fernando Mimbacas. Luis, 20 jugadores. Ni en nuestros mejores sueños tendríamos tantos jugadores renovados. En otras circunstancias nos alegraríamos, pero claro, ahora a mí me surge la duda de si queremos ser competitivos la próxima temporada, ya sí que sí, ser candidatos serios a jugar el playoff de ascenso, con estos jugadores yo creo que, siendo sinceros, nos es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos con tantos jugadores renovados?
Es una barbaridad tener 20 jugadores renovados en un equipo de segunda división. Quiero decir que son muchísimos. ¿Por qué? Porque la segunda división es una categoría de cruce. Hay que reconocer lo que es de primera división y de primera ref. Entonces, tener 20 jugadores renovados no los debes de tener, porque fíjate si hubiéramos descendido, que no vamos a descender afortunadamente, pero que esa posibilidad la hemos visto más que ninguna temporada anterior de una forma real y nítida, y sería un auténtico disparate, porque claro, si subes a primera división, todos no te valen, hemos contado para abajo, o si desciendes de categoría es una ruina, o sea, tener todos esos equipos, todos esos jugadores renovados es una auténtica ruina, porque los jugadores, el contrato, si obligan a ser respetado, pues fíjate la ruina que puede ser. Como digo, si hubiéramos tenido la suerte, que todavía podemos tener esa opción remota, pero que está, imagínate subir a primera división y tienes 20 jugadores renovados, si es que es un auténtico disparate en esta oportunidad que todavía restan alguna mínima opción de estar en primera división, por así decirlo. En segunda división solo puedes tener renovada la base. ¿Y cuánto es la base? Pues para un servidor lo ideal son entre 10 y 14 jugadores. Tú tienes ya 10, 12, 14 jugadoritos y tú prácticamente tienes cerrada la plantilla. 14 jugadoritos, tienes que reforzar, renovar, etcétera, etcétera.
Me la juego por ti, Luis. Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Ander Cantero también, el portero, por supuesto. Atienza, Kevin Apen, Marcelo Expósito, diría, Íñigo Córdoba y Curro Sánchez. Seguro que no me decías ningún nombre más, ¿verdad?
Claro, si tuviéramos la suerte de sumar los 18 puntos que ahí están en liza, les podemos sumar perfectamente, en definitiva, que entramos en el playoff y ganamos las dos fases, las dos eliminatorias que hay, y nos metemos en primera división. Pues no lo sé yo si todos esos jugadores contásemos con ellos, ya reducido de un número importante, no sé yo si...
Lo he reducido a la mitad, ¿eh?
Pues fíjate, y aún así no sé, si subes a primera división tienes que mantener los 11 titulares y alguna excepción si has tenido 12, 13 titulares como mucho, y a partir de ahí tienes que reforzar prácticamente siempre un jugador por puesto, es lo ideal. Sí. Luego las circunstancias deciden, pero ahí estarías hipotecado y de qué forma.
Lo tenemos duplicado en todos los puestos, salvo el de Anderson Arroyo en el lateral diestro.
Fíjate.
Ander Cantero, el portero, que tampoco tiene suplente, y nos faltarían los jugadores por el extremo diestro ante la ausencia de Alex Sánchez,
que es el que nos gustaría tener.
Exactamente. La semana que viene, Luis, te voy a preguntar más por este tema que me parece muy, muy interesante.
Y quiero
Raúl, lo que te quería preguntar es ¿qué hacemos con tanto jugador renovado? ¿Se puede hacer negocio? ¿Se pueden ceder jugadores? ¿Se pueden vender?
Buena cosa, claro, eso es lo que puedes alegar y decir, que cuando subes de categoría los jugadores se revalorizan y es más fácil colocarlo, claro, todo ir para arriba, pero imagínate que hubieras descendido, Raúl, afortunadamente.
No, pero yo digo en las circunstancias actuales, que probablemente no juguemos el playoff y la temporada que viene vamos a seguir en segunda.
Pues los jugadores se revalorizan y en definitiva que les puedes ir colocando en uno y otro lado. Lo que pasa es que el mercado está tan raro, tan extraño, tan, fíjate, que lo dejan todo para el último día, la última noche, ahí Michu se, digamos, estrella los sesos de intentar finalizar y finiquitar una plantilla, porque todos los equipos hacen lo mismo, apuestan por los mismos jugadores y lo dejan para el tema final, para el momento final. Y en definitiva, Raúl, que para mí este problema de tener estos 20 jugadores renovados aparece como consecuencia del desfase que hemos tenido en el mercado invernal. Que claro, si tú en el mercado de invierno, ese es el tema de ir mal, que es ese, si vas para arriba, si ascendemos, pues generalmente se resuelven muchísimo mejor las cosas. Como íbamos para abajo, no nos valía ninguno y había que reforzar eso como fuera, pues ahí es donde se nos ha producido y se nos ha ido el desfase. Echamos a 6, trajimos a 8 y hayan quedado pues Fernando Mimbacas, Gabriel Varés, Milicis y Grego Sierra tendrían contrato para la temporada que viene, y es que a la ya cargada plantilla que ya estaba renovada le has añadido ese cargado mercado invernal, 8 jugadores que hemos traído nada más y nada menos, pues se produce ese enorme desfase que ya de por sí, como digo, estaba desfasado.
Bueno, pues muy rápidamente, Luis, para terminar el informe del Mirandés, escuchamos primero a Luis Miguel Ramis, así nos avanza el partido.
Bueno, llegamos bien, nosotros llegamos en un buen estado de forma, ellos tienen una posición en la clasificación muy buena, que se la han ganado también. Ahora parece que, bueno, los resultados no le están acompañando, pero es un equipo que siempre está dentro de los partidos y hace partidos muy serios, ¿no? Por lo tanto, preparar bien la semana, organizar y planificar bien qué plan de partido queremos, que ya a partir de mañana empezamos con ello, y con toda la confianza del mundo, viendo pues el rendimiento que están dando todos los jugadores.
Ya lo hemos contado, el Mirandés está mejor que nosotros, es quinto con 59 puntos, aunque la racha de las últimas jornadas no es positiva. Tres derrotas en los últimos 4 partidos. El Burgos, noveno, sigue con 51 puntos, a 8 estamos del Mirandés. Las claves del derbi de Burgos, Luis.
Pues en primer lugar quiero decir el resultado que tuvieron en la última jornada, que lo he dicho anteriormente, Sporting 3, Mirandés 0, y en las últimas 4 partidos, que lo has adelantado tú, han perdido 3, Albacete, Zaragoza y Sporting, y empataron en Anduba con el Deportivo de La Coruña. Esos han sido los resultados que han tenido, pues digamos, en el último mes. El Mirandés es un conjunto muy fuerte defendiendo, ahí es la clave, se parecen mucho a nosotros en estas circunstancias, con muchas ayudas, ejerciendo una buena presión tras pérdida, que es clave aquí esta fase del juego para ellos, son un equipo ordenados y aplican una gran actitud en todo su juego. Yo creo que han estado extramotivados, las fuerzas se van gastando, es lo que venía yo diciendo de nosotros, que si estuviéramos en noviembre y diciembre gastando todas las energías que estamos gastando, nos daría para llegar al final del campeonato, pues complicado, porque claro, son muchas. Es un poquitín lo que les ha pasado o les ha pasado factura a este Mirandés, que han llegado, pues no es que en el Molinón no pusieran mucho empeño, pero bajaron un poquitín sus prestaciones físicas, y al final cuando bajas una mizquinina, el contrario se aprovecha de dicha circunstancia. Los de Miranda son muy fiables en su campo, que es donde vamos a jugar en definitiva. Tienen cogidas las referencias del terreno de juego y sus medidas mejor que nadie. Es que ese campo, yo he estado allí de entrenador y de jugador, ese es un campo muy especial. Parece que tienen las mismas medidas que los demás, 67, 68 metros de ancho y 105 de largo, no sé qué, no sé cuánto, más o menos tienen las medidas que todos los campos, y al final tú juegas o tú ves el desarrollo de los jugadores, y como digo, hay pequeñas circunstancias que cambian dicho aspecto a la hora de hacer un planteamiento táctico. Son poderosos en la pelota parada, cuentan con un gran goleador, ahí Panicelli, que lleva 18 goles en el Molinón, también marcó, con Gorrocha y Reina, que ponen el equilibrio y el criterio. Esos dos jugadores ahí en el medio campo son dos chicos que a mí me encantan. Quiero decir también que el Burgos, si tiene el balón, tiene que hacer un 3-3 contra los centrales de arriba, les hacen daño, ellos juegan con una línea de 3 ahí en la línea defensiva, y nosotros, si tenemos el balón, tengo claro que el Sporting, por ejemplo, en la jornada pasada les hizo un 3-3 contra los 3 centrales y les hicieron muchísimo daño. Ahí es donde está. Si por el contrario es el Mirandés el que tiene el balón, el Burgos debe igualar las fuerzas. Si se juega nosotros a la fuerza, igual que el Mirandés, ¿qué tenemos que hacer? Igualar las fuerzas y la calidad que marque la diferencia. Y desde ese lado, ellos tienen sus jugadores, pero también nosotros tenemos los nuestros. Lo que pasa es que, claro, aquí cuando dices igualo fuerzas y luego Curro y San Cris, que marquen la diferencia. Complicado de sostener en el partido que nosotros tenemos. Y esto se puede hacer desde el inicio o tener preparados los cambios. Claro, tú puedes, ahí Luis Miguel a lo mejor puede hacer, que tampoco es que lo haga mucho, ¿no? Yo es lo que a mí me ha gustado preparar, es decir, desde el inicio tener claro que el partido es largo y hacer ahí unos 60 minutos de un partido de fuerza, de estar metido en el resultado, tener ahí buenos jugadores, tener ahí los jugadores diferenciales, el pasador, la velocidad de arriba. Y al final, cuando ellos están volcados, adelantados, cansados, que el partido hay que darle un giro, tienes ahí esas opciones de presentar. A partir de aquí, en lugar de tanta fuerza, de tanta intensidad, de tanta concentración desde el lado defensivo, sí, mantener dichos parámetros, pero empezando a tener claro que hay más espacios, más opciones de jugar el balón y tener ese segundo plan de partido a partir del minuto, como digo, 60, 65, 70, cuando tú veas que ya la intensidad del suflé de ese partido, ya el rigor táctico, las fuerzas van decayendo un poquito, son momentos buenos para hacer dicho planteamiento. Y finalmente quiero decir que hablamos de un derbi y es sinónimo de tensión, emoción e incertidumbre, y esto los técnicos lo tienen que tener en cuenta muy bien. Lo mismo que Lisi cuando vino al plantío lo tenía muy claro, que nosotros ahí en los compases iniciales que estaba John Pérez Bolo, arrancábamos con ese arrión inicial y luego jugábamos ahí con ese ritmo de juego alto, con pocos toques y mucha verticalidad, y también tenía claro que nosotros en aquellos tiempos el tramo final achuchábamos y apretábamos muchísimo, entonces tenía ese diseño de plan de lo que va a ocurrir y acertar, pues es importantísimo para diseñar la estrategia y el objetivo final. Y el partido va a ser entretenido y la diversión está asegurada porque, como digo, hay dos equipos que son muy físicos, hay un derbi que hay mucho en juego y, como digo, el entretenimiento y la diversión están aseguradas. Hay que escucharnos a nosotros en la cadena COPE, que vamos a seguir entreteniendo, además de lo que los jugadores nos van a entretener y divertir en el terreno de juego.
Pues mira, además invitamos a todos los oyentes a que lo escuchen porque y además para darles las gracias, porque según el último estudio general de medios que hemos conocido precisamente este martes, de nuevo la cadena COPE en Burgos es la emisora más escuchada de la provincia. Vuelve a ser la cadena COPE la emisora líder, así que muchísimas gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y por seguir, por supuesto, también los partidos del Burgos Club de Fútbol en la cadena COPE en tiempo de juego. Este sábado a las 6:30, Mirandés Burgos desde la 6 en directo en el 837 de onda media, cope.es/burgos y la aplicación de COPE para dispositivos móviles. De nuevo, en el tiempo de juego, también el programa líder de la cadena COPE, de la Radio Deportiva Española. Luis, te escuchamos este sábado, a ver si nos das una alegría de poder por fin cantar una victoria del Burgos en Anduba, que se antoja siempre un campo complicado.
Ganas tenemos, adiós, muy buenas.
Gracias, Luis, gracias a todos los oyentes por permanecer fieles siempre ahí a esta antena, la de la cadena COPE. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!